Vamos a orar, hermanos, antes de iniciar continuar con el culto de adoración. Dios Todopoderoso, permite que podamos continuar adorándote como tú mereces. Que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Señor, te pido tu asistencia durante la predicación de la palabra. Te pido que me ayudes durante la predicación de la palabra, que es palabra santa, es palabra tuya, Señor. No permitas, Señor, que durante la predicación yo le agregue o le quite a tu palabra. Guíame, Señor, dirígeme, quita las distracciones en todos nosotros. Ayúdanos a estar enfocado a tu palabra, Señor. Que el nombre de Cristo sea exaltado en todo momento, Señor, y que estemos atentos en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra santa que nos salva. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia y por tu justicia. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, hoy vamos a estar predicando de Génesis capítulo 35. Génesis, el capítulo 35, lo vamos a estar viendo por completo, muchos versículos. Entonces yo le pido que tengamos nuestra Biblia abierta en todo momento. Génesis 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque edificó allí un altar, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrá este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manre, a la ciudad de Alba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Nosotros seguimos predicando del libro de Génesis. Ha sido de mucha bendición para todos nosotros este primer libro de la Biblia. Y hemos visto en las últimas predicaciones, específicamente en la última predicación, nosotros hemos visto cómo Jacob hizo la paz con Esaú. Todos sabemos lo que Jacob le había hecho a Esaú: suplantó su identidad, se hizo pasar delante de su padre, de Isaac, por Jacob, para que conseguir la bendición de Isaac. También le compró la primogenitura. Hemos visto todas estas cosas cuando Jacob dejó a su suegro, a Labán, e iba para la tierra de Canaán. Él tenía miedo de un encuentro con Esaú, pero Dios le prometió que iba a estar con él en todo momento, y vio a su hermano. No hubo ningún conflicto, no hubo ninguna pelea, y su hermano lo recibió con mucho amor. Entonces, nosotros hemos visto también que Jacob se trasladó a la ciudad de Siquén, en la tierra de Canaán, y estableció allí un campamento, y compró una parte del campo donde plantó su tienda. Vimos que su hija fue deshonrada, su hija Dina, por Siquén. Y los hijos de Jacob, Simeón y Leví, vengaron a su hermana y mataron a todos los hombres de esa región, y saquearon la ciudad, se llevaron vacas, ovejas, burros, todo lo que encontraron. Y nuestro hermano Edgar, el pastor Edgar, estuvo predicando el domingo pasado precisamente de este versículo 34, y nos estuvo predicando sobre la sensualidad, y fue definida como la inclinación de satisfacer los placeres del cuerpo, los placeres carnales. Es una entrega a la gratificación de los sentidos. Abusan del don de la vista, estuvo explicándonos nuestro hermano, al complacer a los ojos con imágenes prohibidas, los oídos con conversaciones o chistes o músicas indecentes. Siguen los deseos, los sensuales siguen los deseos de la carne. Los sensuales no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu de Dios. Y como están en pecado, el pecado da a luz la muerte. En el día de hoy nosotros vamos a ver el capítulo 35, como ya hemos leído, y vamos a ver tres puntos. El primer punto va a ser la adoración a Dios. Adoración a Dios va a ser nuestro primer punto. El segundo punto va a ser la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Y el tercer punto, los hijos de Jacob. Mis hermanos, vamos a tener nuestras Biblias abiertas porque son muchos versículos para que estemos siguiendo los versículos durante la predicación. Y precisamente empieza este versículo 35, este capítulo 35 con el primer versículo. Miren cómo empieza. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Cuando vemos esto, inmediatamente nosotros pensamos y nos damos cuenta que posiblemente Jacob estaba durmiendo, estaba acostado, porque Dios le dice: levántate y sube a Betel. Y le dio una orden Dios a Jacob. Dios le dijo, miren cómo dice: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Acuérdense que Esaú, el hermano de Jacob, había hecho un juramento de muerte por lo que Jacob le había hecho a él, que le robó su primogenitura, le compró su primogenitura y le robó su identidad, haciéndose pasar por él para conseguir la bendición de su padre Esaú. Cuando él se dio cuenta de todo esto, hizo juramento de muerte, de matar a Jacob, y él salió huyendo de Esaú, y Dios se le apareció. Ese Dios, el único Dios que existe, el Dios verdadero, le habla ahora a Jacob y le dice que se levante y que le haga un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ese Dios, como le dije, es el Dios verdadero, y le pidió que le hiciera un altar. Nosotros vemos que cuando Dios se le aparece a los patriarcas, cuando se le apareció a Abraham, cuando se le apareció a Isaac y cuando se le aparece a Jacob, la respuesta de ellos es a la adoración a ese Dios. Nosotros vemos y vamos a ver en diferentes versículos que siempre que Dios se aparece a los patriarcas, lo hemos visto en estos capítulos que hemos visto del libro de Génesis, la respuesta de ellos es a la adoración a Dios. Levantan un altar para adorar a Dios, un altar, usan piedras para hacer ese altar para adorar a Dios. Pero Dios le dijo otras cosas a él. Entonces Jacob dejó, dice en el versículo número 2, miren cómo dice en el versículo número 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob estaba asumiendo su posición de liderazgo. Él estaba guiando su familia a los caminos del Dios verdadero. Acuérdense que cuando él estuvo huyendo de Labán, su suegro, Raquel, su esposa, se robó unas estatuillas, unos dioses falsos a los cuales Labán adoraba, y ella lo puso debajo del asiento cuando ella estaba sentada en el camello, me parece, y le dijo a su padre que no se podía desmontar del animal en el cual estaba sentado porque tenía su periodo menstrual. Puso esa excusa, pero ella tenía en sí escondido los dioses falsos los cuales adoraban su padre Labán. Y miren cómo aquí entonces Jacob le dice a toda su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, quitad los dioses ajenos. Y como yo le dije, mis hermanos, la respuesta de los patriarcas, la respuesta de ellos cuando Dios se les revelaba era hacia la adoración. Cuando Dios se le reveló a Abraham, su respuesta fue a la adoración. Cuando se le reveló a Isaac, su respuesta fue a la adoración. Cuando se le reveló a Jacob, su respuesta era para la adoración. Y estos son de los pocos momentos en los cuales Dios le pide a Jacob que haga un altar para adorarlo. Entonces, Miren, por ejemplo, en Génesis 8, lo que nos dice que Dios habló a Noé en el versículo 15 del capítulo 8, y dice, Dios le habló a Noé y le dijo que se fructifiquen y multiplíquense, y edificó Noé un altar a Jehová. Ven la respuesta de cuando Dios se le revela era hacia la adoración. Miren cómo dice en Génesis 12:7, apareció Jehová a Abraham y edificó un altar a Jehová quien le había aparecido. La respuesta a la adoración. Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a todos nosotros por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra respuesta es hacia la adoración. Nosotros somos adoradores. Nosotros somos adoradores de Dios. Adoramos al Señor. Nuestra vida debe de ser una vida de constante adoración a Dios. Miren cómo dice en Génesis 13:18. En el versículo 14 primero dice, esto es Dios hablando con Abraham, dice, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y aquí viene, y edificó allí altar a Jehová. En todos los versículos que le he leído vemos que edifican altar para adorar a Dios. Dios se le está revelando, Dios se nos está revelando. Dios se le ha revelado al hombre siempre, y la mejor forma en la cual Dios se nos ha revelado es por medio de su palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a esa revelación que Dios nos ha hecho? Miren cómo dice en Génesis 26, aquí se le apareció a Isaac, dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. En todos estos versículos hemos visto esto, la respuesta a la revelación de Dios, cuando Dios le habló, cuando Dios se le apareció, cuando Dios se le reveló en sueño, la respuesta era a la adoración. ¿Y qué nos llama la atención aquí? Que Jacob le pidió a sus familiares, a las personas que estaban bajo su mandato, le pidió que quitaran los dioses ajenos que habían en ellos, entre ellos. Y les recordé lo que Raquel hizo, que se robó una figura que adoraba a su padre Labán. Y nosotros estamos viendo cómo Jacob está siendo transformado por el poder de Dios, cómo ha cambiado Jacob. Ese Jacob que era un usurpador de identidad, quien se aprovechó y le compró la primogenitura a su hermano en un momento que él tenía mucha hambre. Nosotros estamos viendo cómo Dios está transformando a Jacob. Nosotros estamos viendo cómo el Espíritu de Dios está obrando en Jacob. Y miren cómo él le dice que se aparten de los dioses ajenos. Él estaba entendiendo que solamente existe un solo Dios. Hay un solo Dios, y ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante esto que Él está diciendo. Es muy importante porque acuérdense el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren cómo dice el segundo mandamiento, no te harás imagen o semejanza de nada creado en el cielo, de nada creado en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Nosotros viendo estos primeros mandamientos nos estamos dando cuenta que lo que Jacob le estaba pidiendo a ellos era muy importante, muy importante. ¿Tienes tú algún Dios aparte del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que tú estés adorando? Y Dios se les reveló y habló a estos patriarcas. Y estamos viendo cómo se les reveló y le habló a Jacob. Y vemos que la respuesta de ellos fue a la adoración. Y como ellos actuaron, lo que nosotros hemos visto hasta el momento nos ayuda a nosotros a hacer una definición de lo que es la adoración. Nosotros debemos de ser adoradores en todo momento, no solamente aquí en la iglesia. Nosotros debemos de ser adoradores en nuestro trabajo, en nuestra familia. En todo momento nosotros debemos de ser adoradores a Dios, adorar a Dios, el Dios Todopoderoso, el único Dios que existe. Miren una definición de adoración, una definición bien sencilla, pero que aclara bastante. Dice: adoración, respuesta del ser humano ante la revelación de Dios. Wow, esa definición es excelente. Respuesta del ser humano ante la revelación de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob cuando Dios se le reveló? Adorarlo. ¿Cuál debe de ser la respuesta de nosotros cuando Dios se nos ha revelado? Una vida constante de adoración al único Dios que existe, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice un teólogo, Warren Wilbes, creo que es, así se pronuncia el apellido. Miren lo que él dice: la adoración es la respuesta del creyente de todo lo que él es. Oigan, la respuesta del creyente de todo lo que él es: mente, emociones, voluntad y cuerpo, a todo lo que Dios es, dice y hace. Nuestra respuesta a todo lo que Dios es, dice y hace. Nuestra respuesta cuando Dios se revela, cuando Dios se nos revela, debe de ser una respuesta de adoración a Dios. Este Dios tan grandioso, este Dios tan todopoderoso, este Dios que se encarnó, que se hizo hombre y vino y murió por nuestros pecados. Nuestra respuesta debe de ser de asombro, de admiración, de reverencia, de alabanza, de adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él dice, por lo que dice en su palabra, por lo que Dios hace. Y esta ha sido la respuesta de estos hombres de Dios. En toda la Biblia nosotros estamos viendo que la respuesta de todos estos hombres de Dios ha sido una respuesta de adoración. ¿Eres tú un adorador de Dios? Adora tú a Dios como manda, en espíritu y en verdad, como dijo nuestro Señor Jesucristo a la samaritana. ¿Estamos nosotros adorando a Dios en espíritu y en verdad? Adoramos a Dios cuando le damos todo el honor, gloria y alabanza. Cuando yo le doy todo el honor, gloria y alabanza. Cuando si el domingo alguien me viene a visitar a la casa, yo le digo: espérate, yo me alegro que tú me visites, pero el domingo yo tengo que ir a la iglesia. ¿Vamos a la iglesia o espérame aquí? Le estoy dando yo la honra. Le estoy dando yo la honra en mi trabajo a Dios. ¿Me estoy yo comportando verdaderamente como un cristiano, como una persona que adora a Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios? Entonces adoramos a Dios cuando nosotros agradecemos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando nosotros nos obedecemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando nosotros le damos reverencia a ese Dios. Cuando yo vengo a los cultos de oración los miércoles, yo estoy adorando a Dios. Cuando yo vengo los miércoles a adorar, y de hecho lo invito a mis hermanos a que vengan los miércoles a adorar a Dios, a orarle a Dios. Cuando nosotros oramos antes de la predicación de la palabra, en nuestro devocionar en la casa, cuando nosotros empleamos tiempo con nuestros hijos, con nuestras esposas o esposos, hablando de la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios en todo momento, yo estoy adorando a Dios. Debemos adorar a Dios en todo momento de nuestras vidas, una vida constante de adoración. Mis hermanos, si nosotros vemos esto, si nosotros entendemos esto, que somos adoradores de Dios, eso va a cambiar nuestra forma de actuar, va a cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para su gloria. Esto significa que todo lo que nosotros hagamos sea para alabar a Dios, para agradar a Dios, para darle gloria a Dios. Dios se nos ha revelado por medio de su palabra. Dios se nos ha revelado por medio de nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos adorar a Dios en todo momento. La respuesta de estos patriarcas ha sido de adorar a Dios, de adoración a Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, dice Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana cuando estaban en el pozo de agua. Y Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por eso yo digo, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa ser adoradores en espíritu y en verdad? La respuesta de nosotros cuando Dios se nos ha revelado significa que nuestra adoración debe salir de nuestro corazón. Debe de ser una adoración sincera, motivada por nuestro amor y gratitud a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra adoración debe de ser una adoración que muestre amor y gratitud por Dios. Mis hermanos, Dios es quien sostiene el universo. Nosotros estamos aquí hoy porque Dios lo ha permitido. Nosotros estamos predicando su palabra porque Dios lo ha permitido. Dios envió a Cristo a morir por nuestros pecados, mis hermanos. Si nosotros pensamos en eso, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace por nosotros, eso debe de motivarnos a nosotros una actitud de adoración constante a Dios. Miren cómo estos hombres, inmediatamente Dios se le aparecía, Dios le hablaba, levantaban un altar de piedra o de tierra, y adoraban a Dios. Una adoración en espíritu y en verdad, ser adoradores en espíritu y en verdad, implica amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Debe involucrar todo el corazón en espíritu y en verdad. Debe de ser una adoración fundamentada en lo que es, en lo que Dios es, en lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dice en su palabra. Los patriarcas levantaban templos de piedra para adorar a Dios, pero nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Miren cómo dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5: vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Oigan esto. Esto es precioso, la palabra de Dios. Voy a empezar de nuevo. Vosotros también como piedras vivas. Y pienso, cuando menciona aquí como piedras vivas, pienso cómo hacían los patriarcas, cómo hacía Jacob, que levantaba un altar para adorar a Dios. Dice, como piedras vivas, edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice en Hebreos capítulo 13 del 15 al 16: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. Ustedes ven, nosotros somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ofrecer un sacrificio de continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes tienen o pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Oigan, wow. Nosotros adoramos a Dios, nosotros somos adoradores, nosotros somos el templo de Dios, nosotros hacemos sacrificios espirituales. Entonces, nosotros, esos sacrificios espirituales que le agradan a Dios, una continua alabanza, una vida dándole gracias a Dios en todo momento. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener preocupaciones, a veces los hijos nos van a dar dolor de cabeza, a veces vamos a tener diferencias en el trabajo, vamos a tener dificultades en el trabajo, pero nosotros debemos de vivir en una constante alabanza a Dios, un constante sentido de gratitud a Dios, porque dice que esto le agrada a Dios, que nos acordemos de los que tienen necesidad, de los que pasan necesidad. Una vida de alabanza, una vida de adoración al Señor, una vida de sometimiento a Dios, una vida de obediencia a Dios. Mis hermanos, si nosotros vivimos para la gloria de Dios, créanlo, mis hermanos, que nosotros vamos a tener un gozo indescriptible. Si nosotros procuramos vivir pidiéndole ayuda a Dios, pidiéndole ayuda a su Espíritu Santo, que nos ayude a vivir para la gloria de Dios, nosotros vamos a tener un gozo, mis hermanos. Miren cómo dice en Primera de Samuel capítulo 15. Nos dice que obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oigan esto. El no obedecer a Dios es como pecado de adivinación y como idolatría. A Dios le agrada que le obedezcan, le agrada que le obedezcan más que le traigan ofrenda. Desobedecer a Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Eso es lo que dice, como pecado de adivinación es la desobediencia. Hace una comparación de que cuando nosotros no obedecemos a Dios, es como si estuviéramos consultando a brujos y adivinos. Pero ¿por qué estamos llegando aquí? ¿Por qué estamos hablando de la adoración? Porque estos versículos que nosotros estamos leyendo, estos versículos nos están mostrando cómo ellos actuaban, estos hombres de Dios, cuando Dios se les revelaba. Cuando Dios se les revelaba, ellos actuaban con... su respuesta era de la adoración. Y precisamente esa es la definición de adoración, la respuesta humana ante la revelación de Dios. Y Dios se nos ha revelado a nosotros. ¿Y cuál es nuestra, debe ser nuestra respuesta? De adoración constante a Dios en todo momento. Adoración significa obedecer a Dios. Adoración significa venir a los cultos, escuchar la palabra de Dios, compartir con los hermanos. Si un hermano tiene una necesidad, nosotros ser solidarios con esos hermanos. Adoración significa yo leer la palabra, yo hacer mi devocional. Adoración significa vivir para la gloria de Dios en todo momento, entendiendo que esta adoración yo la hago, viene de mi corazón, y entendiendo que yo soy salvo no por obras, entendiendo que yo soy salvo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, y miren cómo dicen Salmo 107, que alaben al Señor por su gran amor. Adoramos al Señor por su gran amor. Qué amor tan grande el de Dios, enviar a su Hijo a morir por nosotros, que éramos sus enemigos. Dios mandó a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Nosotros siendo sus enemigos, éramos aborrecedores de Dios. Y yo no digo esto yo, lo dice la Biblia, y por eso yo se lo estoy diciendo. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en otros tiempos, que aborrecíamos a Dios, y Dios envió a su Hijo a morir por sus enemigos. Y dice que alaben al Señor, dice el Salmo 107, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Wow. Nuestra respuesta cuando Dios se nos revela debe de ser de adoración constante, mis hermanos. Adoración constante a ese Dios. Como le dije en un principio, vamos a tener dificultades. Vamos a tener dificultades, quizás nos vamos a enfermar. Quizás vamos a tener dificultades con nuestros hijos. Quizás vamos a tener dificultades en nuestro trabajo. Quizá vamos a tener algunas deudas, quizá vamos a tener que trasladarnos de un lugar a otro, pero nada de esto debe mitigar nuestra adoración hacia el Dios Todopoderoso. Nada de esto debe de impedir que nosotros seamos adoradores de Dios. Y cuando adoramos a Dios, mis hermanos, créanmelo, que nosotros vamos a estar llenos de un gozo indescriptible. Entonces, cuando venimos a la iglesia, como somos adoradores, venimos a darle a Dios. Venimos a darle a Dios nuestra adoración. Sí, vamos a escuchar los cánticos, vamos a escuchar los himnos, vamos a ver los himnos, vamos a escuchar la letra de los himnos y nos vamos a dar cuenta que exaltan a Dios. No vamos a estar con una actitud, ese himno no me gusta, no. Es para la gloria de Dios. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, para cantar cánticos a todo pulmón. No importa que tengamos una voz no muy melodiosa, no, una voz no muy buena de escuchar, pero lo estamos haciendo para Dios, el Dios Todopoderoso. Cuando pienso en cantar, pienso en Edgar y en mí también, que tenemos una voz un poco, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para adorar a Dios. Miren cómo dice en Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, mis hermanos. La Biblia dice, si tenemos comida y ropa, que estemos gozosos. Y todos nosotros tenemos comida y ropa. Miren, miren lo que Dios nos dice. Si tú tienes comida y ropa, que tú estés gozoso. Y todos nosotros los que estamos aquí tenemos comida y ropa. Mis hermanos, Dios no nos va a desamparar. Dios no se va. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso. Miren cómo sigue diciendo Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la forma verdadera de adorarlo. Wow, en todo momento adorándolo, que seamos un sacrificio santo para Dios. Esa es la forma de adorarlo. Y porque ha venido, vuelvo y le repito esto de la adoración, porque hemos visto que la respuesta de estos hombres de Dios, cuando Dios se les revela, ha sido de adoración. Dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta siempre. En el versículo 5 de este capítulo 35 dice: cuando Dios se le reveló entonces a Jacob y le pidió que levantara un altar. Entonces miren en el versículo 5 lo que dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué hicieron los hijos de Jacob? Los hijos de Jacob mataron a Siquem, mataron a todos los hombres de esa ciudad, porque su hermana había sido deshonrada, había sido violada. Pero miren lo que Dios hizo. Dios le prometió a Jacob que lo iba a estar con él en todo momento, que lo iba a guardar, que lo iba a proteger. Y Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre cumple su promesa. ¿Y qué hizo Dios entonces? El terror de Dios estuvo sobre las ciudades y no se atrevieron a atacar a Jacob ni a sus hijos. Dios, qué buena protección tenemos nosotros con Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar. Llegó donde Dios le había mandado y edificó un altar. Acuérdense que Jacob tenía muchos sirvientes, tenía muchos esclavos, era una gran cantidad de personas en la cual él, podemos decir que él era el líder, y él edificó un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios. Ven, allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora. Aquí vemos que Débora era la, vamos a decir, la nana de Rebeca. Estuvo con Rebeca, la madre de Jacob. Es bueno, es importante nosotros saber que cuando Jacob volvió a la tierra del Canaán, ya Rebeca había muerto, su madre. Él no pudo ver a su madre. Cuando él dejó a su suegro Labán y fue a la tierra de Canaán, ya su madre había fallecido. Y ahora aquí nos dice que murió Débora y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut. Entonces aquí viene un versículo importantísimo. Estos versículos que siguen, de todos los versículos, son importantes. Dice: apareció otra vez Dios a Jacob. Dios se le apareció a Jacob cuando había vuelto de Padán Arán y le bendijo. Dios bendijo a Jacob. Nosotros vemos cómo Jacob está actuando. Le está diciendo: si ustedes tienen dioses ajenos, dioses que no es el Dios verdadero, desháganse de él. Nosotros vemos cómo ellos entregaron esos dioses falsos, esas estatuillas, cómo entregaron vamos a decir arete, pero tiene otro nombre. Gracias, mis hermanos. No sabemos por qué ellos entregaron esto. Posiblemente lo usaban como resguardo, como protección de esos dioses que ellos adoraban. Posiblemente ellos pensaban que con esto los dioses lo iban a proteger, pero lo importante fue que se deshicieron, y le entregaron todas estas cosas a Jacob. Y Dios vuelve y se le aparece y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Y nosotros vemos una similitud grande en lo que Dios está haciendo con Jacob y lo que Dios hizo con Abraham y lo que Dios hizo con Isaac. Inclusive a Abraham le cambió el nombre y lo mismo hizo con Jacob, que le cambió su nombre. Dijo, ya tu nombre no va a ser Jacob, tu nombre va a ser Israel. Y precisamente ese es el nombre que tiene la nación judía, la nación de Israel. Le cambió el nombre de Jacob a Israel. Mis hermanos, la palabra de Dios es verdadera. Nosotros estamos viendo informaciones que Dios nos está dando, informaciones que son reales. Pedimos a Dios que tenga misericordia por los que dudan de que la Biblia es la palabra de Dios. Mis hermanos, si de algo nosotros estamos seguros es que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que dice la Biblia desde el principio al fin es verdadero, porque esta es la palabra de Dios. Y Dios se nos ha revelado por medio de su palabra. Dios se ha revelado por medio de su palabra y se ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo Dios le dice, también Dios le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Oye, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué a veces nos asustamos, nos afligimos, nos preocupamos? Si ese Dios al que nosotros le servimos es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo escucha, el Dios que escudriña los corazones. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y miren cómo le dice, el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Lo mismo le había dicho a Jacob, la bendición iba de Abraham a Isaac y de Isaac iba a Jacob, no iba a ser para Esaú. Esaú fue era el hermano mayor porque fue el que nació primero, pero la bendición era para Jacob, no para Esaú. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Dios es soberano, Dios es el Rey. Nosotros tenemos que ver a Dios como un Rey. Dios es el Rey del universo y nosotros somos sus siervos. Nosotros adoramos a ese Dios. Y miren cómo le dijo, procederán de ti, dice, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y entonces nos llama la atención el versículo 11 de este capítulo 35. Dice, también le dijo Dios, vuelvo y lo estoy leyendo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Nosotros vemos la gran cantidad de descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estuve revisando de este versículo 11 del capítulo 35. El pastor John Piper predicó en el 1996 y él dijo, y me pareció brillante, me pareció precioso lo que él planteó. Él dijo en esa predicación que su iglesia debería de asumir, de adoptar, creo que estoy usando las palabras adecuadas, este versículo 11, que sea como algo que la iglesia debía de adoptar, de asumir, cuando Dios dice, multiplícate, crece y multiplícate. Y dice de una forma magistral que la forma, y yo pienso que nuestra iglesia debería también de adoptar y de asumir este versículo 11 del capítulo 35 de Génesis, una forma de nosotros pensar, y de hecho así es, que Dios nos está diciendo esto de crecer y multiplicar. Y la forma de nosotros hacer esto es mediante la predicación de la palabra, mediante nosotros apoyar a las misiones. Cuando Dios nos dice aquí, porque estas palabras están escritas para los hermanos de ese tiempo y están escritas para la iglesia de ahora, de este momento. La palabra de Dios se aplica en el momento que nosotros estamos viviendo. Y cuando Dios dice, crece y multiplícate, nosotros debemos asumir esto que nos lo está diciendo a nosotros. Y la forma de nosotros asumir esto es nosotros predicando la palabra de Dios. Nosotros predicando, mis hermanos, la palabra de Dios. Predicando en todo momento. Piensa en tu trabajo. Quizás tú te juntas en el momento de break, en el momento de receso, te juntas con algún compañero de trabajo. ¿Y qué ustedes hablan? A lo mejor hablan de muchas cosas y no hablan de la palabra de Dios. A lo mejor tienes familiares que te llaman a diario y hablan de muchísimas cosas y no predican, no le predicas, no le hablas de la palabra de Dios. Quiera Dios que sea el deseo de Dios, y creo que lo es, y la voluntad de Dios, que cuando nosotros salgamos de aquí, salgamos con esa idea de nosotros predicar la palabra de Dios en todo momento, de nosotros predicarle a algún familiar, de nosotros predicarle a algún amigo, de nosotros invitar personas que vengan a escuchar la palabra de Dios. Este versículo 11 del capítulo 35, que nosotros lo tengamos pendiente, que nosotros pensemos en este versículo 11 del capítulo 35, y dice en el capítulo, en el versículo 13, y se fue de él Dios. Él se le había aparecido, le dijo casi las mismas cosas que le dijo a Abraham, se lo dijo a Jacob, y dice que y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar a donde Dios había hablado con él, Betel, una respuesta de adoración. Levantó un altar para adorar a Dios, que esa debe de ser nuestra respuesta en todo momento, porque Dios se nos ha revelado a través de su palabra, se nos ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto el primer punto, la adoración a Dios, adorar a Dios. Ahora vamos a ver el punto número 2, la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Nosotros hemos visto en este capítulo 35 que nos habla de diferentes muertes. Nos habla de Rebeca, nos habla de Débora, que era como la nana de Rebeca. Aquí nos dice que ella murió. Eso nosotros lo vemos en el versículo número 8. Dice: entonces murió Débora, ama de Rebeca. Rebeca era la madre de Jacob, que ya había muerto, pero aquí nos dice que murió Débora. También nos dice de Raquel, la esposa de Jacob. Acuérdense cuando Raquel no tenía hijos, que le dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Le dijo eso a Jacob. Tenemos que descansar en todo. Tenemos que, cuando queremos algo, pedirle a Dios que si es su voluntad. Entonces, precisamente aquí tiene un último hijo, Raquel, y dice, ella parece que tuvo un trabajo de parto bien difícil, fue un trabajo de parto muy difícil, y ella murió. Dice en el versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Al salírsele el alma, murió. Y también nosotros vemos en el versículo, en los versículos 29, que habla también de Isaac. Dice que exhaló Isaac el espíritu y murió. Mis hermanos, y nosotros no nos gusta hablar de la muerte. Es un tema que dice: no, vamos a hablar de otra cosa, no hablemos de eso, no, yo no quiero hablar de eso. Nosotros muchas veces le tenemos temor a la muerte, o la mayor parte de veces nosotros le tenemos temor a la muerte. Pero aquí nosotros estamos viendo, en estos versículos estamos viendo diferentes muertes. Vimos la de Rebeca, la de Débora, perdón, la de Raquel, y la muerte de Isaac, uno de los patriarcas. Y nosotros vemos que nosotros fuimos creados no para morir. Cuando Dios nos creó, nosotros no íbamos a morir en ningún momento. Pero ¿qué pasó? Como dice en Génesis 2:15, que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo: de todo árbol podrá comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás, ciertamente morirás. El hombre desobedeció a Dios. El hombre no obedeció a Dios, fue desobediente a Dios. Y entró el pecado al mundo. Y la muerte produjo una muerte espiritual. El hombre tenía comunión con Dios, pero esa comunión, esa relación con Dios fue destruida por el pecado. Y al morir espiritualmente, también entró la muerte física del hombre. Y entonces todos nosotros en algún momento vamos a morir. Dios nos va a mandar a buscar en algún momento. Dios está en control, mis hermanos. Relajémonos, no tengamos temor, porque Dios es soberano y Dios está en control. Se nos van a morir algunos familiares, o quizás nosotros no vamos a morir primero que algunos familiares, pero es una realidad, la muerte es una realidad. La muerte entró por causa del pecado, pero va a llegar un momento en que nosotros, cuando se produzca la glorificación, cuando Cristo venga de nuevo, cuando nuestro cuerpo que haya quedado aquí se junte con el Espíritu, ya nosotros no vamos a morir nunca más. Entonces, Dios es quien está en control. No se escapa de Dios absolutamente nada. Esos temas nosotros los evitamos. Nosotros hemos sentido tristeza y dolor por algún familiar que se ha muerto. Nosotros vemos la muerte como algo que nos causa terror. Pero miren lo que dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otro lo levanta. Lo leí también de la Nueva Traducción Viviente y lo quise traer también. Lo que Dios nos está diciendo es que Dios está en control de todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada, mis hermanos. Dios es quien está en control. Miren lo que dice en Eclesiastés 8:8. Oigan, préstenle atención a esto, mis hermanos. Eclesiastés 8:8. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Oigan esto, lo que Dios está diciendo. Nadie puede retener su espíritu. Nadie puede retener su espíritu o su alma. ¿Se acuerdan cuando leímos de Raquel? Que el espíritu le salió y ella murió. Raquel no pudo retener su espíritu. Nosotros no podemos retener nuestro espíritu. Y aquí lo dice en Eclesiastés 8:8. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. ¡Wow! Pero aquí lo está diciendo Dios en su palabra. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Absolutamente nadie, mis hermanos. Dios es quien está en control. Entonces dejemos ese miedo, dejemos ese temor. Son temas que uno no quiere escuchar, que a veces no quiere ni siquiera hablar. Pero miren lo que Dios nos está diciendo. Y miren cómo continúa diciendo. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. O sea, el malvado con su maldad, él no va a poder librarse de la muerte. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. No hay forma, mis hermanos, no hay forma, no hay forma. Pero hay algo en Mateo 16:25. Que es precioso, dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y miren lo que dice en Apocalipsis 14, miren cómo dice, déjame buscarlo, Apocalipsis 14, versículo 13, y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Wow, pero oigan lo que está diciendo, es la palabra de Dios, lo que está diciendo Dios. Benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Entonces era el 13, Pero miren lo que dice el 12. Yo quise leer el 13 primero, pero miren lo que dice el 12, el versículo 12, el anterior a este. Dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Benditos los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué nosotros debemos de sacar de aquí? Es lo siguiente: que más que preocuparnos por la muerte, más que producir nuestro cierto sobresalto, cierta preocupación, nosotros debemos de preocuparnos por hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos de preocuparnos por vivir en una constante adoración a Dios. En eso es que tenemos que preocuparnos, porque sabemos para dónde nosotros vamos, que vamos a estar con el Cordero, vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar con Dios en todo momento. Y sabemos que cuando Cristo venga, nosotros vamos a venir con Él, y el cuerpo que quedó aquí ya descompuesto se va a regenerar de nuevo y se va a unir al Espíritu. Es una realidad, mis hermanos. Por eso este punto número 2 le puse eso: la realidad de la muerte es una realidad, mis hermanos, es una realidad. Pero nosotros tenemos que descansar en Dios. Nosotros tenemos que confiar que Dios es el Rey del universo, y que nosotros somos su siervo, y que Él está en control. Y ese Dios que está en control nos ama, porque envió su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Entonces hemos visto dos puntos. Vimos el primer punto, que es la adoración, la respuesta de estos hombres de Dios, de Jacob, cuando Dios se les revelaba, que debe de ser la respuesta de nosotros cuando Dios se nos revela, que debe de ser de adoración. Y vimos el punto 2, la realidad de la muerte. Entonces, el punto número 3 son los hijos de Israel. Y en el versículo número 22 dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ya miren aquí la precisión de Dios, en unos cuantos versículos dijo: ya tu nombre no va a ser Jacob, sino que va a ser Israel. Y miren, ya lo empieza llamando ya Israel. Dios es perfecto, no se le escapa absolutamente nada. Le dijo: mira, yo te cambié el nombre y ahora tú te vas a llamar Israel. Y eso lo dijo fue en unos cuantos versículos antes. Y aquí ya lo está llamando como Israel. Dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. El pecado, mis hermanos, el pecado del hombre. El hombre necesita de la misericordia de Dios. Miren cómo Rubén, su hijo, durmió con Bilha, una de las concubinas de su padre. No hay explicaciones por qué él hizo esto. Claro, sabemos la causa principal es el pecado. Algunos, estaba revisando algunos comentaristas que piensan que quizá con esto él buscaba como predominio sobre sus hermanos, y fue todo lo contrario. Él perdió inclusive hasta su primogenitura. El pecado, mis hermanos, y pensar nosotros que Dios es un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado, y un Dios que vimos cómo destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado, y cómo va a destruir el mundo por el pecado. Pidámosles a Dios que nos ayude a nosotros cada día más rechazar el pecado, que nos ayude cada día más a nosotros vivir en santidad, no teniendo malos deseos, malas intenciones, alejándonos del pecado. Pidámosles al Espíritu Santo que nos ayude, mis hermanos, porque Dios es un Dios santo. Dios aborrece el pecado. Entonces, sigue diciendo: lo cual llegó a saber Israel, o sea, Israel o Jacob. Él se dio cuenta de esto, de lo que pasó, que su propio hijo durmió con Bilha, una de sus concubinas. Entonces aquí menciona los 12 hijos. Estos fueron los 12 hijos de Israel. Empieza con los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón; los hijos de Raquel, José y Benjamín; los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí; y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Asel. Estos fueron los hijos de Jacob. Estos 12 hijos de Jacob son los que han formado las 12 tribus de la nación de Israel. Los versículos siguientes hablan de la muerte de Isaac, pero eso ya nosotros lo mencionamos cuando estuvimos hablando del segundo punto. Entonces, mis hermanos, hemos visto tres puntos: la adoración a Dios, fue el primer punto. La realidad de la muerte fue el segundo punto. Y el tercer punto fueron los hijos de Jacob. ¿Qué nosotros como iglesia nos llevamos de aquí? ¿Qué nosotros debemos llevarnos de aquí? ¿Cuáles aplicaciones nosotros debemos llevarnos de aquí? Que cuando nos pregunten el viernes, si un hermano nos llama o el viernes o el sábado que viene, nos dicen, ven acá, pero yo no fui al culto el domingo, no pude ir. ¿De qué predicaron el domingo? Que nosotros sepamos lo que le vamos a responder. Que nosotros sepamos qué le vamos a decir, cuáles aplicaciones. Que nosotros meditemos en lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra. Que nosotros meditemos, porque esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para su iglesia en este tiempo. ¿Y qué nosotros debemos llevarnos aquí? Tenemos que llevarnos, mis hermanos y amigos, que Dios se nos ha revelado. Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha revelado siempre por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. Pero la mejor forma por la cual Dios se ha revelado ha sido por medio de su palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la respuesta a esa revelación debe de ser una adoración constante a Dios. O sea, si nosotros vamos a aplicar algo, es que cuando, como Dios se nos ha revelado, nosotros debemos adorar a Dios. Nuestra respuesta por lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios dice, hace por nosotros, debe ser una respuesta de adoración. Y podemos buscar formas prácticas de adoración a Dios. No es tan complicado, mis hermanos. Si nosotros estudiamos su palabra, cuando estudiamos su palabra, nosotros estamos adorando a Dios. Cuando nosotros predicamos su palabra, nosotros estamos adorando a Dios. Cuando nosotros venimos los domingos a este culto de oración, nosotros estamos adorando a Dios. Cuando nosotros hacemos nuestro devocional, nosotros estamos adorando a Dios. Cuando nosotros oramos por el servicio, cuando nosotros oramos por el hermano, cuando nosotros vemos un hermano en necesidad y nosotros ayudamos a ese hermano, nosotros estamos adorando a Dios. Nosotros debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Debe de ser una adoración que esté acorde con lo que dice Dios en su palabra. Una adoración que esté acorde con lo que Dios dice en su palabra. Por eso nosotros, para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, nosotros tenemos que estudiar su palabra. Nosotros tenemos que saber quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son los atributos de Dios, cómo es que este Dios es todopoderoso, omnipresente, cómo es que Dios lo ve todo, cómo es que Dios lo escucha todo. Nosotros tenemos que conocer a Dios, cuáles cosas nosotros debemos de hacer para agradar a Dios. Si nosotros salimos con esto, con una mente de que somos adoradores, de que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, mis hermanos, cuando nos pregunten el viernes o el sábado de qué predicaron, nosotros vamos a poder responderle. Adoradores, venimos a la iglesia a darle a Dios, venimos a la iglesia a darle nuestra adoración a Dios. ¿Qué nosotros también podemos, qué aplicaciones podemos llevar nosotros? Mis hermanos, el versículo 11, vamos a tomar esto. Dios nos lo está diciendo a nosotros, que nos multipliquemos, que fructifiquemos. Y nosotros como iglesia vamos a tomar este versículo 11 muy en particular, de nosotros predicar el evangelio en todo momento, de nosotros predicar su palabra en todo momento. Para nosotros el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos como el sembrador que regó la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros entendemos eso. Entonces nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a predicar la palabra y Dios va a dar el crecimiento. Vamos a predicar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en todo momento, en el trabajo. Vamos a invitar personas que vengan a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Mis hermanos, esto es un manjar, la palabra de Dios. Esto es una bendición grande que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar su palabra sin persecución, sin ningún tipo de problema. Si alguno no puede venir, llama a un hermano y lo puede traer a la iglesia. Nosotros pensamos en Corea del Norte, nosotros pensamos en Irán, nosotros pensamos en muchísimos lugares donde no se puede predicar la palabra de Dios. Pensamos en China, donde persiguen a los cristianos. Pensamos en la India, donde matan a los cristianos, donde los matan, mis hermanos. Se lo estoy diciendo literalmente como es. Entonces, Si nos preguntan el viernes o el sábado de qué predicaron y cuáles aplicaciones, qué cosas nosotros aprendimos esto, que nosotros vamos a predicar la palabra, nosotros vamos en todo momento a predicar la palabra de Dios. Y qué cosa también nosotros debemos sacar, cuáles aplicaciones nosotros debemos sacar. Miren, mis hermanos, hay un evangelio que no es evangelio, que es un falso evangelio, una falsa doctrina, que es la doctrina, un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad. Y se predican, ven a Cristo y todos tus problemas van a estar resueltos. Ven a Cristo y tú vas a conseguir todo lo que tú quieras. Siembra para Cristo, un evangelio, algo satánico, no es evangelio, es algo satánico. Y nosotros estamos viendo aquí que precisamente en el momento en que Jacob estaba, que Dios lo había bendecido, en el momento en que Jacob se está entendiendo, está comprendiendo que el único Dios todopoderoso es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios que él estaba empezando a servirle a Dios, a confiar en Dios, a descansar en Dios. Miren cómo su hijo viene y tiene se acuesta con su concubina. Nosotros vimos cómo Raquel murió en un trabajo de parto. O sea, mis hermanos, con esto yo le estoy diciendo, no estoy diciendo esto para desencantarlo, no estoy diciendo nunca en la vida, ni para traerle, lo que le estoy diciendo es, mis hermanos, que durante nosotros estemos en este mundo, durante nosotros estemos en esta vida, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades, pero nosotros descansamos en Dios, nuestra confianza está en Dios. Durante esta vida nosotros se nos van a enfermar nuestros familiares, nosotros nos vamos a enfermar, vamos a tener dificultades quizá, como le dije en un principio, con los hijos, vamos a tener dificultades en el trabajo, pero Dios ha vencido el mundo, Cristo ha vencido el mundo, y nuestro gozo no depende de las cosas pasajeras de este mundo. Nuestro gozo depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna. ¿Y qué otra cosa nosotros podemos ver, podemos aplicar como iglesia? Mis hermanos, a partir del día de hoy, ya nosotros la muerte no va a ser un motivo de preocupación, no va a ser un motivo de nosotros estar preocupados, de no ni siquiera querer escuchar eso. Nuestra preocupación va a ser, cuando se hable de la muerte, cuando pensemos en la muerte, es en nosotros hacer la voluntad de Dios. Nosotros hacer la voluntad de Dios, nosotros ser adoradores, nosotros vivir para la gloria de Dios. Esa debe de ser nuestra preocupación. Si tú estás aquí y tú no eres creyente, si tú estás aquí y tú no te has arrepentido de tus pecados y tú no has confiado en nuestro Señor Jesucristo, lo primero es lo primero. Si tú quieres ser adorador de Dios, tú no puedes ser adorador de Dios si tú no te has arrepentido de tus pecados y tú crees en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una deuda con Dios, y esa deuda es, nosotros se paga nosotros arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo. Si tú quieres que nosotros oremos por ti, podemos orar por ti. Al final te puedes acercar a cualquiera de los líderes de la congregación y podemos orar por ti. Puedes acercarte al pastor Edgar, al pastor Charles, te puedes acercar a mí, te puedes acercar a Aarón, a Matt, cualquiera de los hermanos que se me escapan, me disculpa. Te puedes acercar y nosotros podemos orar por ti. Y queremos orar por ti. Tienes que arrepentirte, porque acuérdate que la muerte es una realidad. Si mueres con Cristo, va a estar toda la eternidad con Él. Si no mueres con Cristo, va a estar toda la eternidad con el otro. Entonces, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tus palabras, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Tus palabras son preciosas. Permite que más que oidores seamos también hacedores de tu palabra. Que estas palabras las apliquemos en nuestras vidas, que podamos recordar de lo que se predicó el próximo viernes, el próximo sábado, el próximo domingo. Que la forma mejor de recordarnos de tu palabra es nosotros aplicar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a predicarla, Señor, a ser fiel a ti, a ser obediente a ti, a ser adoradores en espíritu y en verdad, de adorarte en todo momento. No es en el día de hoy, domingo, es importante adorarte hoy, el día, pero todos los días son días del Señor, que así mismo como nosotros te estamos adorando hoy, que vayamos con eso en la mente de ser adoradores en todo tiempo, en todo momento. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al final, mis hermanos, hay hermanos nuevos, como dijo el pastor Charles, hay otro hermano Salvador.